mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 12:30, soy Cristina Domada. Empezamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todos los días con Noelia Barroso. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿De lunes?
De lunes y, lunes de febrero, y afortunadamente
además,
aquí.
Sí.
Y digo afortunadamente porque como es primero de mes.
Sí, 843 personas más que están en el paro en nuestra provincia.
En la provincia de Cuenca, efectivamente, lo que sitúa el número total de parados en Cuenca en 22.267.
Ahí es nada.
Ahí es nada. La cifra en la región, pues tampoco es buena. El paro ha crecido en 9.270 desempleados en el último mes, lo que sitúa pues la cifra total en 271.610. Sí. Ciudadanos que quieren trabajar y no pueden. Y un nuevo récord a nivel nacional, pues casi 5 millones.
Vaya.
Rozando los 5 millones.
No paramos de batir récords.
Para darte más datos, bueno, en la provincia de Cuenca, por sectores, para que se vea sí. Un poco dónde ha sido la gran caída, hay 24 desempleados menos en agricultura, 46 en industria, 135 en el sector de la construcción y 675 en el sector servicios.
Vaya.
Ahí se ve el descenso grande donde ha sido.
Sí.
En este último mes, claro, después de la Navidad, en fin. Ya sabemos todos qué es lo que pasa.
¿Podemos contar algo bueno?
¿Podemos contar algo bueno? Pues bueno, no.
Vale.
Sí, no es malo, pero...
Pero tampoco es bueno. Bueno, a ver, ¿qué nos vas a decir?
Bueno, esta mañana hemos mantenido un desayuno informativo con la Confederación de Empresarios de Cuenca. Y claro,
desayunar siempre es bueno, es positivo.
Bueno.
Hay que hacerlo todos los días, es la comida más importante
sí. Del
día. Hay que empezar con fuerza las jornadas, así que un buen desayuno es positivo.
Bueno, eso ha sido bueno para mí, para los que estábamos allí. Pero, en fin, no sé para el resto de la ciudadanía, no sé.
También, seguro que han desayunado todos. Y el sí. Que no haya desayunado, mal.
Uh-huh. Sin duda. Bueno, pues hemos mantenido un desayuno con la Confederación de Empresarios de Cuenca, en el que su presidente, Abraham Sarrión, ha mostrado la opinión de la patronal en diferentes aspectos de la realidad pues, que estamos viviendo.
Sí.
Son varios ahora mismo que son, sin duda, pues, los más importantes. Entre ellos, se ha referido a la clase política y a todo el asunto que llevamos pues, hablando de él desde la pasada semana, ¿no? Esa supuesta financiación B del Partido Popular. Sarrión, lo que ha querido destacar es que lo importante es que, por supuesto, que si alguien la ha hecho, siempre hablando, por supuesto, presuntamente, porque hasta que no se demuestre lo contrario, si alguien la ha hecho, que la pague, que entiende la indignación sí. De la población, porque obviamente ahora mismo la gente lo está pasando muy mal, porque, bueno, se ven cómo se reducen sus sueldos, los trabajadores pues cada vez cobran menos, eso es un hecho, muchísima gente en el paro, y entonces, claro, además indigna el doble, ¿no? Si en el caso de que se estuviera llevando a cabo pues un ejercicio corrupto, bueno, pues que entiende, ¿no? Que la gente se muestre indignada ante esto. Y ha dicho que lo importante de la clase política es que contemos que los políticos sean las personas más cualificadas y las más preparadas para desempeñar su trabajo. Asimismo, también ha comentado algo bastante interesante, que ha sido que, bueno, generalmente se produce un movimiento cada vez que cambia el gobierno, ¿no? De esas personas empleadas, de la administración, se produce una serie sí. De movimientos, digamos, cada uno, bueno, pues pone a quien considera, a quien no considera, pero claro, esto a la vez supone, pues, una paralización de la burocracia, porque claro, si cada vez que llevamos a cabo un cambio de gobierno sí. Ponemos todo patas para arriba y lo cambiamos todo, pues sin ir más lejos, llega un equipo de gobierno, hace un proyecto de aquí al 2024, por ejemplo, y luego llega otro y lo cambia. En infraestructuras, por ejemplo,
sí. Estamos
retrasando la construcción y estamos, retrasando la labor de los empresarios. Por ejemplo, él decía, nos gustaría tener claro que un proyecto que se va a desarrollar hasta el año 2014, por ejemplo...
Independientemente de que se cambie de gobierno,
se mantiene, se mantenga. Porque según asegurado, por ejemplo, Sarrión, que trabaja en el sector de la construcción, si él tuviera claro en algún momento que ese proyecto va a durar exactamente 5 años, pues seguramente los empresarios tendrían una seguridad mayor para continuar. contratar durante 5 años a lo mejor ya una serie de personas.
Pues no, de estar 4 y que porque cambia el gobierno, pues ya se va todo al traste.
Ya se va todo al traste,
efectivamente. Interesante reflexión.
Interesante reflexión.
Interesante reflexión. Pues volveremos a contar más noticias, más cositas que están pasando en Cuenca a la 1:05. Que tengas un feliz lunes. Y yo ahora pues os cuento los temas del día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Estamos de lunes 4 de febrero y vamos a comenzar el programa de hoy, La Mañana en Cuenca, de este lunes, charlando con María Jesús Bonilla, alcaldesa de Tarancón y diputada nacional del Partido Popular, pues sobre lo que se habla en absolutamente pues todos los rincones. Y nos hemos ido esta mañana al bar a tomarnos un café, pues de qué hemos estado hablando con el camarero y con la gente que nos acompañaba, pues lógicamente de Bárcenas y de sus papeles. Vamos a comentar con María Jesús Bonilla todo este asunto, también por supuesto las declaraciones, la comparecencia que ofrecía en abierto para todos los medios de comunicación, en definitiva para todos los ciudadanos, el presidente del gobierno Mariano Rajoy, este sábado que se producía sobre la 1:30 de la tarde aproximadamente, y que os ofrecíamos desde estos micrófonos, desde la cadena COPE también, por supuesto, en este día en el que hemos conocido las cifras del paro. Pues también le pediremos a la alcaldesa de Tarancón que nos haga una valoración. Además, como todos los lunes, escucharemos a don Luis en su sección de opinión contra viento y marea. Y tendremos también nuestra sección del consumidor un lunes más con Luis Miguel González, presidente de FABECU. Estos son algunos de los protagonistas, de las voces que nos van a acompañar en esta mañana de lunes hasta la 1:30 de la tarde. Pero el otro protagonista indiscutible de nuestra mañana, como todos los días, sois vosotros, nuestros oyentes. Y ya lo sabéis, tenéis muchísimas formas de poder participar en el programa a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos llamamos COPE Cuenca y nos podéis ir dejando pues vuestros comentarios, dudas, sugerencias, preguntas, todo lo que queráis sobre los diferentes temas que vayamos tratando. También podéis hablar con nosotros y compartir con todos nosotros, con todo el equipo de COPE Cuenca y también con todos nuestros oyentes, vuestra opinión sobre lo que queráis en el 969-100020. Con este número entráis en directo en La Mañana en Cuenca, y si queréis llamarnos en cualquier otro ratito del día, en el 918-2847-08. También os podéis escribir largo y tendido a través de una dirección de correo electrónico, cuencacope@hotmail.com. 12:37, os acompañamos hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa, quédate con nosotros, que comenzamos nada en minuto y medio charlando con María Jesús Bonilla, alcaldesa de Tarancón, sobre toda la actualidad que está sacudiendo al Partido Popular.
...102.0 FM... COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues ya estamos aquí, arrancamos La Mañana en Cuenca de este lunes con, desde luego, el tema del que más se está hablando en todos los ámbitos, con los ya famosos papeles de Bárcenas. Queremos también analizar todo este asunto y sobre todo lo que ocurría este sábado a mediodía, sobre la 1:30 de la tarde, en la calle Génova, en Madrid, en el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Lo vamos a analizar con María Jesús Bonilla, diputada nacional de este partido y también alcaldesa de Tarancón. Muy buenos días, María José. María Jesús, perdón.
Muy buenos días.
Que yo aquí cambiándote el nombre.
Sí, no pasa nada.
Es que
sí.
Estamos de lunes, se nota. Y bueno, el sábado sobre la 1:30 de la tarde podíamos escuchar en directo en la cadena COPE la comparecencia de Rajoy. Mucha rotundidad en sus palabras. De hecho, dijo que tan solo necesitaba 2 para expresar, para dar su, vamos, de su explicación de todo lo que estaba diciendo, y con rotundidad decía que es falso. ¿Qué valoración hace esta comparecencia?
Bueno, efectivamente el presidente fue rotundo y dijo que es falso, que son falsas, que, bueno, pues una de las acusaciones que estamos, a las que estamos asistiendo últimamente, que si se habían recibido dinero en negro y tal, etcétera, dijo de manera rotunda que nunca había recibido ni había repartido dinero negro ni en el partido ni en ninguna parte. Yo creo que fue una intervención en este comité ejecutivo muy importante, porque es un momento muy complicado en el que estamos asistiendo a que de una manera absolutamente infundada se está poniendo en duda la credibilidad, la honestidad y la honradez de todo un partido y de dirigentes como nuestro presidente del gobierno o nuestra secretaria general. Y lógicamente es un momento en el que hay que pedir rigor, seriedad, y que no se puede creer cualquier infundio. Lo difunda quien lo difunda. Entonces el presidente fue muy claro a la hora de decir que él era el más interesado, el primer interesado, y junto con él todos los miembros del comité ejecutivo, en que se actúe como se está actuando, con transparencia, con máximo rigor y también con la máxima diligencia. Y yo quiero hacer referencia a que el día 21 de enero también tuvimos otro comité ejecutivo en el que ya se había cuestionado la entrega de sobres, etcétera, y el presidente lo propuso, la secretaria general, por supuesto, es la que va a coordinar todo ese tipo de actuaciones, que, bueno, que se tomaran las medidas necesarias, como se tomaron, para que quede clara a toda la ciudadanía que el Partido Popular es un Partido Popular serio y que actúa desde la legalidad y que no ha tenido cuentas en el extranjero, ni tiene, ni ha dado instrucciones, por ejemplo, de que las abrieran. Porque todo esto también partió cuando se conoció que había una cuenta del anterior tesorero con 22 millones de euros en el extranjero. Y ya ha quedado clarísimo, sí. Así lo manifestó el presidente y así lo ha manifestado nuestra secretaria general, que eso no tiene nada que ver con el Partido Popular y que en todo caso este señor tendrá que responder. Entonces, en ese comité ya se acordaron, para ser transparentes, adoptar una auditoría, que se hiciera una auditoría interna, que estará coordinada con nuestra secretaria, pero que la va a realizar directamente la tesorera Carmen Navarro, de acreditada solvencia profesional en ese área y personal, una auditoría después externa. Se está procediendo a hacer declaraciones juradas de aquellos dirigentes que se les ha puesto en entredicho sobre posibles cobros, y eso es lo que se adoptó en el anterior comité ejecutivo, que es desde luego un ejercicio de absoluta transparencia. En este último, en el del día 2, la tesorera Carmen Navarro comenzó el comité ejecutivo informando de cómo se están realizando con todo el rigor estas actuaciones, y fue a continuación cuando el presidente del gobierno mencionó cómo nos estamos y nuestro firme propósito de actuar con transparencia, porque los ciudadanos, los que nos han votado y los que no, se merecen tener la constancia clara de que las cosas se están haciendo bien. Pero yo quiero hacer también aquí una referencia, sí, que en este último comité, también en esta línea, se adoptaron unas decisiones muy importantes, como fue la del presidente del gobierno, que por primera vez en la democracia ha dicho, no, y mis declaraciones de la renta y de patrimonio estarán colgadas en la página web. Oiga usted, no puede haber un ejercicio mayor de transparencia. Y también una cosa muy importante, traslado, mire, yo creo en el Estado de Derecho y creo en la justicia. Lo que no puede ser es que aquí se ponga en entredicho a nadie por unos papeles que no sabemos ni quién los ha hecho, ni cuándo, ni cómo. Y unos papeles así no pueden servir para hacer perder la credibilidad en unas personas, nuestro presidente, nuestra secretaria, que han demostrado siempre una conducta intachable y al servicio público de los ciudadanos. Y esas actuaciones, sí, tienen que servir a las personas de tranquilidad y de confianza. Y además el presidente lo dijo muy claro: nosotros hemos demostrado que cuando hemos visto algún indicio, alguna actuación que pudiera ser regular, hemos sido los primeros que hemos actuado. Pero su responsabilidad como presidente del partido y como presidente del gobierno es la de demostrar. Es triste, que aquí haya que demostrar al revés, que uno es legal, porque cuando lo es, tendrá que ser quien intenta desacreditar eso el que lo demuestre. Pero como sea, se está asistiendo a un ataque absolutamente sin precedentes, además con datos, comentarios y documentos sin ningún tipo de prueba, pues aquí el partido lo que va a hacer es lo que está haciendo a nivel interno: auditorías, auditoría externa, y también lo dijo el presidente, y ejerceremos las actuaciones legales pertinentes para defender la honorabilidad del partido y también a título personal de todas las personas que están siendo implicadas. Por tanto, como decía usted, al final fue una declaración muy contundente de alguien que desde luego, y además lo afirmó, no está en política por el dinero y no le gusta decirlo, pero Mariano Rajoy es registrador de la propiedad. Si quisiera dinero, como muy bien dijo él, si lo más importante hubiera sido el dinero, él no estaría aquí, se estaría dedicando a su registro de la propiedad. Y sin embargo, él cree en la política, cree en el servicio público y está aquí porque cree que puede cambiar las cosas.
Nos están llegando demasiadas informaciones estos últimos días, incluso también nos llegan desde su propio partido, de algunos destacados miembros del Partido Popular, que confirman alguno de los datos que vemos en estos papeles de Bárcenas.
Bueno, vamos a ver, cuando estamos diciendo que hay que esperar al final de todas las la investigación o el desarrollo de estas auditorías, hay que esperar al final del informe, pero sí que es cierto que digamos que no reconocemos esos papeles como una contabilidad del Partido Popular, porque no se reconocen bajo ningún concepto. Eso no quiere decir que no haya anotaciones que sí que respondan, y un ejemplo de ello es que además por el propio Pío García Escudero, el presidente del Senado, que habló de un adelanto que pidió para reformar su piso cuando fue objeto de un atentado, está reconocido así en la contabilidad del Partido Popular y no pasa nada. O sea que el que haya una serie de anotaciones como esa, que está, mire usted, lo que esté en la contabilidad del Partido Popular es lo que el Partido Popular puede dar respuesta. Lo que se haya inventado alguien es lo que el Partido Popular no puede dar respuesta. Por eso es importantísimo. Mire, tenemos la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas, que las cuentas del Partido Popular están auditadas. Ya lo dijo el presidente, ya lo dijo la secretaria. Ese es un dato muy objetivo. Ahora, auditoría interna. Después, otra auditoría externa. Oiga usted, de eso vamos a sacar absolutamente una idea muy clara de cómo están las cuentas del partido. Las declaraciones juradas de los dirigentes que pudieran haber sido implicados en el sentido de meter, pues eso da otra información. Entonces yo creo de verdad que lo mejor, lo más riguroso y lo más serio es esperarnos a que todo esto llegue y culmine con los informes preceptivos o las resoluciones judiciales efectivas, porque entre otras cosas lo que es injusto es que se hagan juicios paralelos, sobre todo basado, como decía antes, en pruebas que son infundadas y que no están contrastadas. Yo quiero decirle a cualquier oyente que nos esté escuchando, es como si alguien en el ámbito de su profesión, sea un abogado, sea un médico, un día de pronto se encuentra con un documento que aparece en un periódico y que dice algo sobre su persona. Ese ciudadano lo que espera es saber de quién es ese documento y tener derecho a decir lo que piensa y a tener derecho, en todo caso, a que si el juez lo estima haya un procedimiento. De lo que no se puede hacer es juzgar, y repito, encima juzgar sobre documentos, comentarios o actuaciones que ni siquiera están contrastadas.
Son ya demasiados, ¿no?, los casos de corrupción que afectan a los partidos políticos, sean del signo que sean, desgraciadamente no se libra nadie, y creo que la sociedad lo que espera ya es una respuesta contundente, ¿no?, contra este tipo de personas que no son afortunadamente la mayoría de los políticos, pero sí que deberían estar fuera de la política, y creo que esa es la petición, ¿no?, que estamos haciendo ahora mismo todos los ciudadanos.
Claro, yo comparto totalmente, además lo he dicho antes, lo dijo así el presidente, ¿no?, que los ciudadanos se merecen unos dirigentes honrados y que sobre los que no quepa la menor duda y que tengan confianza en ellos. Entonces yo creo por eso que ante esta situación que estamos viviendo, que como decía yo creo que es un ataque sin precedentes, con documentos y con comentarios que están sin contrastar y que se reconocen como falsos por el propio presidente porque no se corresponden con la verdad, yo creo que los ciudadanos merecen transparencia. Se merecen lo que va a hacer el Partido Popular, que es poner las cuentas y todo a disposición de los ciudadanos, es decir, informes que demuestren cómo se han hecho las cosas, procedimientos los que están abiertos, que se resuelvan y que el juez determine las responsabilidades donde están y sobre todo la confianza en el Estado de Derecho. Los ciudadanos se merecen además que los políticos actúen también con altura de miras. ¿Y aquí qué quiero decir? Pues que no puedo dejar de recriminar y de también de manifestar cómo el señor Rubalcaba no ha estado ni está a la altura de las circunstancias. El presidente Mariano Rajoy ya lo dijo en el comité, que lamentaba la actitud, porque él sabe perfectamente, el señor Rubalcaba, que los documentos que están ahora mismo en los medios y tal no se responden, que no tienen el valor probatorio porque están sin contrastar, no se sabe ni cómo, ni quién, ni cuándo los ha hecho. Y lo que no se puede hacer en un momento, además, no se puede hacer nunca, pero en un momento en el que España está en una situación tan complicada, lo que no se puede poner es en riesgo la estabilidad por intentar sacar una rentabilidad política de algo que además sabe que no se está jugando limpio. Y no se está jugando limpio porque las cosas no se dilucidan en la calle así, con papeles que no sabemos quién ha presentado.
Y ya por último, María Jesús, otro tema que nos gustaría comentar también con usted, y es que hoy lunes 4 de febrero, desgraciadamente, pues hemos conocido, esta mañana nos tomamos el primer café del día con los datos del paro, 22.267 desempleados en la provincia de Cuenca, al subir en el pasado mes de enero 843.
La verdad es que los datos obviamente no son buenos, y el paro sigue siendo nuestra máxima preocupación, la del Gobierno de España, el Gobierno de Castilla-La Mancha, los gobiernos locales, y en esa línea es donde estamos trabajando. Así, el Gobierno de Mariano Rajoy y el Gobierno de Cospedal han adoptado las medidas que entienden necesarias, y ahí está nuestra reforma laboral como primera gran medida, y luego se han tomado otras medidas precisamente dirigidas para generar las circunstancias favorables para que se genere empleo, que es la clave para salir de la crisis y la clave del futuro personal de cada ciudadano y también de la sociedad en su conjunto. Ahora bien, estas medidas no son, lógicamente, de una actuación, no son medidas que surtan efectos con carácter inmediato, sino tenemos que esperar un poco más a corto, medio, largo plazo. Pero sí que es verdad que las medidas se están adoptando, y también es verdad que dentro de estos datos no son buenos y dentro de que a nosotros es nuestra máxima preocupación, sí que ya se van viendo indicios que nos hacen tener confianza. En Cuenca, por ejemplo, el paro ha subido con respecto al mes pasado, ha descendido un 1% y un 2,7% interanual en la construcción. Me va a decir usted, ese es un dato muy pequeño, sí, pero son indicios. También, por ejemplo, en todo el tema de los contratos, de la contratación, son datos buenos a nivel de Castilla-La Mancha y a nivel de nacionales, porque ha incrementado la contratación en Castilla-La Mancha un 10,73% y en nacional un 5,72%. ¿Nos queda mucho por avanzar? Sí, pero ya vamos teniendo repuntes o vamos teniendo datos que nos hacen mirar con optimismo, sin perder de vista la tremenda situación por la que están pasando los desempleados y sin perder de vista que la máxima prioridad, desde luego, para el Gobierno es la de, repito, asentar la situación necesaria, las circunstancias necesarias para la creación de empleo. Por cierto, que el presidente, sí, al terminar y en la última parte de su intervención, el presidente Mariano Rajoy lo dijo muy claro, que no le quepa la menor duda a nadie y a los que están repartiendo este tipo de documentación que está generando o que quiere generar desestabilidad, que a él nadie le va a mover de su determinación, que es el cumplimiento del deber que tiene con España y con los españoles, con la inmensa mayoría de los españoles que depositaron su confianza. A él se le ha elegido para sacar a España de la crisis. En esa senda está él y todos con él. Y cualquier tipo de cuestión que pueda estabilizar, se darán las explicaciones, se harán las defensas, se sacarán los datos para que todo el mundo tenga confianza en el Partido Popular. Pero todo eso no va a desviar al Gobierno ni al resto de miembros del Partido Popular del cumplimiento de nuestro deber, que es trabajar para sacar a España de la crisis, a Cuenca, a las localidades, yo como alcaldesa también en Tarancón, y desde luego en esa dirección es en la que estamos trabajando.
Pues María Jesús Bonilla, alcaldesa de Tarancón y también diputada nacional por el Partido Popular, un placer que haya arrancado con nosotros esta mañana de lunes comentando, dándonos su opinión y su punto de vista sobre estos temas que están tan de actualidad. Un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. ¿Y qué límite al este con mil amigos? Al sur con tus pasiones.
Muy Bueno, dejamos a un lado de momento los papeles de Bárcenas y los datos del paro. Queremos también contaros más cosas porque este sábado Cuenca era la protagonista del stand de Fitur de Castilla-La Mancha. Nosotros estuvimos allí pues para poder contarte hoy cómo se vivió esta jornada dedicada a nuestra provincia. Estuvimos hablando con la concejal de Festejos y Turismo, Nieves Mohorte, quien destacó lo importante que es estar en esta feria.
Hay que seguir estando en Fitur. En este caso, desde el Ayuntamiento de Cuenca hemos estado con las oficinas españolas de turismo en Estocolmo, en Pekín, firmando convenios con ciudades patrimonio, con paradores, con Renfe, con Tour España, y además nos ha servido para empezar a introducir también el programa de turismo idiomático que tenemos, el Three Spanish Experience, que lo estamos intentando introducir en mercados europeos.
También nos contó cómo se van a empezar a aplicar las nuevas tecnologías al turismo, con una novedad que podrán disfrutar todos los que nos visiten.
Se van a presentar paseos virtuales a través de un programa de 360 grados donde se hace un paseo virtual por el destino de Cuenca, pero no solamente por los paseos, por las calles, también en el interior de monumentos, en el interior de establecimientos turísticos. Y se presenta también una página móvil, que es un complemento al que ya existía en la página web del ayuntamiento, y una aplicación turística, es una guía que va en formato iPad y que se podrá alquilar en las oficinas de turismo y seguramente en los establecimientos hoteleros.
Y en Cuenca estamos al día y nos vamos adaptando a las nuevas necesidades que surgen en torno al turismo, acercando nuestra tierra a nuevos países y facilitando la estancia a estos nuevos turistas.
Presentamos también un folleto en chino. Es un mercado para nosotros prioritario, ya porque es un mercado emergente que ya está viajando a Europa, que ya está viajando a España, y queremos que entren también en nuestro destino.
Por supuesto, estuvieron presentes todas las instituciones. Rogelio Pardo, delegado de la Junta en Cuenca, que también estuvo en Fitur, nos dio su particular punto de vista sobre los beneficios que nos ofrece esta feria.
La presente edición la hemos asumido como un nuevo reto, como un reto de austeridad en cuanto a la organización, pero un gran reto en cuanto a los resultados. Yo creo que es para sentirse orgulloso, porque nos lo están diciendo absolutamente todos los que visitan nuestro stand, que se está haciendo un gran esfuerzo, que se puede hacer mucho en Castilla-La Mancha, que el turismo es un gran sector, que lo estamos potenciando, que se está difundiendo bastante bien, que Cuenca es una realidad, que yo creo que hay muy pocas provincias en toda España que puedan mostrar su historia, hasta incluso desde hace 120 millones, a través de los yacimientos paleontológicos de los dinosaurios, pasando por nuestros paisajes, por nuestros monumentos, por los pueblos medievales, por la riqueza, la diversidad de toda la provincia de Cuenca. Por eso pues nos sentimos orgullosos los conquenses, lo queremos mostrar, y quien viene a conocer a Cuenca yo creo que habla muy bien de esta provincia, porque es una maravilla.
Poder amar, tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo.
Pues de Fitur nos vamos al boletín informativo de la una. Nos quedan 25 segundos para llegar a la una en punto. Le pasamos el testigo a nuestros compañeros de Nacional. Los cuentan lo más destacado que está ocurriendo en nuestro país y también a nivel internacional. Y nosotros en 5 minutos continuamos con La Mañana en Cuenca, opinión de Don Luis y sección del consumidor.
La Mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, ya es la 1:05, soy Cristina Domada, continuamos La Mañana en Cuenca y os contamos más noticias que están ocurriendo.
COPE Cuenca. Estar informado.
Estar informado, ahora sí que me he equivocado yo de sintonía, le he dado la de arriba. Noelia Barroso, bienvenida de nuevo a nuestros estudios, cómo mola nuestra promo, ¿eh?
Ay, sí, la verdad es que es súper chula, ¿eh?
Sí, tiene una canción muy chula. Sí, está guay, está guay. Bueno, eso, actualidad, información última hora, ¿qué está pasando en Cuenca?
Bueno, pues el grupo municipal Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha solicitado hoy que se convoque urgentemente la Comisión Informativa de Personal para tratar el asunto de la sentencia que conocimos la pasada semana y que afectaba a 24 trabajadores municipales. Recordamos que esta declaraba nula una oferta pública de empleo que se realizó en el año 2006 cuando era alcalde de Cuenca Cenzano, y bueno, pues el portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro García Hidalgo, ha querido manifestar su gran preocupación por este asunto y de ahí que apremie en esta urgencia, ¿no?, de para convocar dicha comisión.
Muchas cosas.
Muchas cosas.
Pues ampliaremos estas y otras noticias como todos los días a partir de las 2:20 en Mediodía Cope. Muchas gracias de nuevo, feliz lunes.
Igualmente.
Y nosotros pues vamos a continuar con nuestros protagonistas de este lunes.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
¿Y cuál es la siguiente voz que vamos a escuchar? Pues a la 1:07. Comenzamos con nuestra sección de opinión contra viento y marea. Ya lo sabéis, con don Luis arremetiendo, como siempre, contra todo y contra todos.
Buenos días, señoras y señores. De nuevo estamos aquí para comentar algo de la actualidad. Tantas cosas hay que comentar que no sabe uno ni por dónde comenzar. Naturalmente tendremos que decir algo del Bárcena, porque todo el mundo habla de él, aunque a mí, sinceramente, no me gusta hablar de ese tema. Pero voy a hablar de una manera absolutamente original. No voy a decir las tonterías que dicen los demás. Voy a decir otras propias de propia cosecha. Yo simplemente voy a hablar de tonterías. Es decir, ¿de dónde está el tonto? Porque naturalmente la pena es que estamos gobernados, o estamos dirigidos, o estamos llevados, tanto en los medios de comunicación, que es un poder, como en los medios gubernamentales políticos, que es otro poder, estamos, sobre todo, creo yo, gobernados por ineptos. Gente que habla de todo, que pontifica sobre todo, que dogmatiza sobre todo y que no entiende absolutamente de casi nada, como nos pasa a los demás, que tampoco entendemos de casi nada. La diferencia está que lo que tenemos que hacer es pues no hablar de lo que no sabemos. Y le voy a decir a ustedes que yo creo que algo que nadie dice sobre el señor, el caso del señor Bárcena, es que hay ahí un tonto. ¿Dónde está el tonto? No lo sé. ¿Pero quién es el tonto? Vamos a ver, ahí se han publicado unas listas que de suyo no dicen nada. Porque yo mañana puedo escribir en un libro, en un folleto, en un cuaderno, que a cada uno de ustedes que me escuchan, o al presidente del gobierno, o al presidente de la oposición, o al presidente de la comunidad, que le he dado a cada uno 1 millón de euros no se sabe cuándo. Naturalmente, eso de suyo no tiene ningún valor, porque yo puedo escribir lo que me da la gana. Entonces, eso que ha partido ahí, esa lista, que han dado dinero no sé cuánto al señor Rajoy, al otro y al otro y al otro, pues de suyo no tiene valor ninguno. De suyo no tiene valor ninguno si no va refrendado con un recibí de parte de todos esos señores que están en la lista. Si realmente hay recibís, el señor Bárcena o quien haya hecho eso, tiene recibís de todos esos señores, entonces ese señor no es tonto. Entonces ese señor está actuando con cabeza. Es decir, está garantizado, sabe perfectamente que lo que está diciendo y está publicando El País es verdadero. En ese caso, digo, los del País, si tienen esos recibos, no son tontos. Si no los tienen, son tontos de capirote, porque eso no vale absolutamente para nada. Por mucho que la ortografía sea, o la caligrafía, mejor dicho, sea del señor Bárcenas o no lo sea. Porque el señor Bárcenas ha podido escribir lo que le sale de las narices y poner lo que le sale de las narices en un folleto nada menos que durante 18 años. Pues anda, casi nada, 18 años. Por otra parte, ¿dónde está el otro tonto? Pues puede ser que los tontos sean los del PP. Porque si los del PP han recibido dinero negro, siendo políticos, sabiendo lo que es la política, y han sido capaces de firmar recibís de dinero negro, es que son tontos de capirote. Si lo han hecho, yo no sé nada, hablo pues simplemente de puras hipótesis. No sé dónde está el tonto, pero aquí hay un tonto por alguna parte. ¿Qué son los del periódico que lo han publicado? No lo sé, pero sinceramente, si ellos no tienen recibís, esas listas que ha escrito ese señor no valen absolutamente para nada en ninguna parte. Porque vuelvo a insistir que yo puedo presentarles a ustedes, cuando les dé la gana, una lista de 500 nombres o lo que quiera, poniendo las cantidades que me salga de las narices. Y como es lógico, eso no vale absolutamente nada. Que los del País tienen esos recibís de todas esas gentes, pues bien, en ese caso pueden decirlo. Lo cual no significa que sea en B, porque puede estar eso y ser perfectamente en A. No lo sé, yo no sé absolutamente nada, como casi de nada, no sé nada. Hablo de mera hipótesis. Ahora, si los señores políticos del PP le han firmado a ese señor unos recibís de dinero que luego no lo han declarado, sinceramente son tontos de capirote. En ambos casos, pues hay un tonto. ¿Dónde está el tonto? No lo sé. ¿En uno o en otro bando? ¿En los unos porque lo han firmado o los otros porque lo han publicado sin haberlo firmado? Tontos de capirote. Eso es, aparte de la sinvergoncería que haya por el medio, con la cual no me meto porque ya dicen todos sobradamente. De todos modos, a mí me preocupa grandemente este país, porque yo creo que el problema más grave es que en este momento el número de necios que dice la Biblia que hay en el mundo, que dice que es infinito, dentro del mundo de la política y de los medios de comunicación, lo veo por todas partes, a los necios, o no sé, porque es que claro, el problema grave, y vuelvo a decir, es que en este momento lo que nos preocupa es el paro. Las cifras que han salido hoy del paro son realmente calamitosas, son realmente preocupantes. Pero ¿quién habla de eso? Dan la cifra, pum, 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 y se ha acabado. Al seguir hablando del señor Bárcenas, al seguir hablando del señor Rubalcaba, que se tiene que marchar el señor Rajoy porque resulta que no es capaz de solucionar el problema del paro. No te fastidias, pero aquí nadie propone nada para el paro. Aquí nadie da soluciones. En esta provincia nuestra en la que vivimos, yo nunca oigo a nadie de los políticos, ni de los medios de comunicación, ni a nadie decir, oiga, vamos a ver si hacemos algo, vamos a ver si nos reunimos, vamos a ver si tratamos, vamos a ver si hablamos con gente que tenga ideas. Nada. Eso se olvida completamente. Los políticos dicen lo que les viene en gana todas las veces ahí en el Parlamento discutiendo bobadas que parecen, pues eso, pues de barrio. Tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto, tú eres esto, tú eres lo otro. Vamos, niños de colegio, insultándose unos a otros o cosas similares. Pero el problema grave, el paro, eso no lo trata nadie, absolutamente nadie. No he oído ni una sola solución para el paro. No he oído nunca reclamar y clamar por los señores que ahora llaman emprendedores, empresarios, pedirles su consejo, pedirles sus ideas, pedirles algo, reunirlos, tratarlos. No, nada, eso nada. El paro, ah, se dice eso sí, que existen no sé cuántos millones de parados. ¿Y qué? A ver, soluciones, señores políticos, soluciones, señores de opinión, de la prensa, que tanto dicen en esos, en estas tertulias que tenemos. No sé si ya me da vergüenza a mí verlas y no sé si yo haré lo mismo también que ellos. Pero en fin, vamos a dar soluciones al paro, señores. Y vamos a empezar por nuestra propia tierra. Y vamos a empezar por nuestra propia provincia. ¿Qué es lo que están haciendo los señores políticos para solucionar el problema del paro? No lo que hagan ellos, sino lo que dejen que hagan los demás. ¿A quién están pidiendo que les den ideas, que les den proyectos, que les den sugerencias? A nadie. Ni lo hacen los señores estos, ni lo hicieron los anteriores, ni lo hace nadie. El problema aquí del paro, si soluciona, se solucionará porque las cosas pues van, pero no porque aquí haya absolutamente nadie. Ahora, eso sí, a discutir de historias, a pedir bobadas, aunque fastidien a España enormemente, que está muy bien que se busque la corrupción, y si hay corruptos que la paguen, hombre, no voy a estar yo en contra, absolutamente en contra. Pero, señores, vamos a lo positivo. Vamos a buscar soluciones al problema de la gente que no tiene para comer. Porque lo que haya robado el señor Bárcenas o no, pues ya lo ha robado y a ver si se lo cogen por alguna parte. Eso es todo. Pero vamos a solucionar el gravísimo problema, hombre. Vamos a dedicar el tiempo a lo que importa. El levantar nuestra España, al levantar nuestra provincia que cada día está más hundida, cada día tiene menos habitantes. Y eso, señores políticos actuales del PP, que los anteriores no hicieron nada. ¿Hacéis algo vosotros? Nada más. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Quiero que todos hagamos.
mucha marcha, como todos los lunes, para recibir a Luis Miguel González, presidente de Fabecu. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy estás ya hasta bailando sin que yo te lo diga, me
para,
gusta.
Ya me he puesto directamente, además con la música que has puesto.
Hombre,
¿quién es? ¿Quién
canta? Marchón, pues un grupo que se llama Ráfaga. Ah. Y la canción es Mentirosa.
Ah, pues eso va con quintas.
No, era por el inicio de la canción, vale, que era vale. Así muy marchoseta.
Vale. No tiene que ver con lo que vamos a hablar, que no. También tiene que ver, pero...
El que se dé la, que se dé por aludida, porque es mentirosa, femenina.
Bueno, pero es igual, vamos
pues,
a...
ella misma.
Además va bien con lo que vamos a hablar.
¿Ah,
vamos
¿sí?
a hablar de una compañía, con lo cual va bien lo de mentiras.
Venga, vamos con mentiras que nos cuentan. Madre mía, no acabaríamos nunca.
Bueno... Y sobre todo a mí lo que me sorprende es el rostro que tiene la gente cuando miente, que no se le demuda
sí.
La ni se ponen colorados ni nada.
No cambia el gesto.
Nada. Yo recuerdo una vez alguien estábamos en una historia y me dicen, "Me está mintiendo porque cierra el ojo." Y yo me di cuenta y es verdad que se le cerraba. Bueno, la gente miente y no se le cierra ni parpadea ni nada de eso.
No, algunos no.
Nada,
están muy acostumbrados
una cara
a
de
las
cemento,
ruedas de prensa.
Hay que fastidiarse. Bueno, vamos a hablar de estos temas.
Venga.
Pues me pusiste deberes la semana pasada, ¿no te acuerdas?
Te puse deberes. Ah, sí, te puse deberes con lo de los viajes, sí, lo del ida y vuelta.
Lo del
vale.
ida y vuelta de nuestras queridas compañías.
Mi cabeza, sí.
Para que veas.
Yo no lo he mirado.
Ah, bueno,
Que yo no lo he mirado.
No, no es tu obligación, la obligación es mía, ¿qué pasó?
Bueno, también un poco mía, también te dije
y además,
que lo iba a mirar.
Hoy va todo de compañías, porque también tenemos
sí.
otra compañía, también aparece nuestra compañía favorita.
¡Yuhu!
Porque... que tanto nos debe y
sí.
nos paga. No, las deberes, recordarán los oyentes que nos preguntábamos qué ocurría cuando una persona, no un pasajero, no hace un viaje de ida, tiene un contratado un viaje de ida y de vuelta,
sí.
ha sacado dos billetes y no hace el de ida si se le excluye de la vuelta. A mí me resultaba extraño y tú decías que había pasado. Efectivamente, y además, mirando por internet,
sí.
habíamos visto que se hablaba de eso y que había, bueno, lo que ha habido es una sentencia del Tribunal de lo Mercantil de Madrid frente a una demanda que había puesto la OCU con relación a un caso de estos. Entonces, efectivamente,
sí.
hay compañías que lo hacen y la juez lo que lo considera es una cláusula abusiva. Lo de las cláusulas abusivas, acuérdate que son
sí,
aquellas cláusulas
abusiva.
Que te ponen, claro, la juez en que aparte habla de otras cosas, lo mismo que el cambiarte de avión o eran denunciaron lo que eran los contratos. Un contrato, cláusula abusiva es que tú cuando adquieres un billete realizas una serie de adquieres una serie de obligaciones que no tienen ningún sentido de ser, pero que tú si no viajas con esa compañía, y eso es lo que se considera una cláusula abusiva que te impone y que no tiene sentido. En este caso la jueza lo que dice es que efectivamente en este caso era Iberia y otras compañías también lo hacen, no
sí.
nuestra compañía favorita.
Ah, porque, ella no.
No, porque adquieres el de ida y el de vuelta de forma diferente, con lo cual
anda. Toma ya.
No,
pues porque no se les ha ocurrido.
No, claro, ellos lo
que
hacen.
Que si no, también sacaría
también sacaría la tajada y ya está.
¿Sí?
No, es un absurdo, porque además la juez decía que no tiene ningún sentido y es que efectivamente...
Pero es que tú
vamos
no coges
a ver,
el de ida, no
claro,
significa que no puedas estar en el de vuelta.
Es un ejemplo muy claro. Tú imagínate que mañana estas próximas fiestas de San Julián contratamos un abono para los toros.
Vale.
Bien, entonces, resulta que son 5 corridas y a una no vamos. Y de pronto nos dice el empresario, como usted no ha ido... pierde el abono, pero como no ha ido una corrida no puede ir a las otras 4. Es absurdo,
sí,
porque
totalmente.
Tú lo único que haces es que se quede el asiento vacío, pero no hay ninguna razón objetiva de que la
porque
compañía...
Porque los vuelven a vender y sacan más dinero por
en
la misma
en principio está
plaza.
Prohibido, no debería ser así.
Claro, pero ¿a que sí que
porque
ocurre?
Porque tú si no vas en ese momento. Hombre, el de vuelta desde luego lo pueden vender y lo pueden sacar a la venta.
Sí.
El de ida no tanto, pero el de vuelta también, pero no tiene ninguna
razón. Claro, otra
razón
cosa es que tú lo canceles, que tenga un gasto de cancelación tal, vale, y que lo vuelvan a vender, pero...
Es que no es en este
que
caso. O que hubiera una oferta en el que, como te decía, en el que la oferta es usted paga el de ida, el de vuelta se lo pongo más barato porque va unido uno con otro y luego hago para... no voy, pero exijo que se me devuelva el dinero. Pero en este caso no es que se te devuelva el dinero, es que tú no has utilizado un viaje que tenías pagado pero no quieres ir, con lo cual
sí.
no hay ningún problema. Como tal, la juez lo en este caso la jueza lo que determina es que es una cláusula abusiva. Que lógicamente todo aquel, es lo que hemos dicho otras veces, lo que es verdaderamente absurdo y con todos los líos que hay, pues es uno más, es cómo es posible que permitamos, o en este caso la administración permita, tanto de consumo como de fomento, que
sí.
la que lleva, permita que se vendan aviones, que se vendan asientos en un avión, con esas condiciones y en esos términos, con lo cual otra de las cosas que también estaba, era, y lo que estaba prohibido era que tú contrates con Iberia en este caso, y que además hemos tenido un ejemplo de un accidente, no sé si lo has visto, visto en Roma este fin de semana, donde tú habías contratado con una compañía que era italiana, que la había contratado a una...
Que le habían quitado las pegatinas que la habían quitado para las imágenes.
Para que no se viera. No, claro, claro, pues es que tú, después de nuestra denostada compañía favorita, imagínate que después de hacer una campaña en el que todo el mundo dice que si tiene va al límite del combustible y no sé qué, y de pronto vemos que nuestras grandes, las compañías que presuntamente son más fiables, subcontratan con esa compañía. Lo que ha ocurrido en Italia ha sido eso.
Pero alguna responsabilidad tendrá también al Italia, ¿no?, de al subcontratar esa compañía.
Es que eso
se queda totalmente...
Claro, yo, por ejemplo, la jueza en este caso lo que dice es que, claro, cuando tú estás contratando con un, que también declara la cláusula abusiva, cuando tú estás contratando con una compañía o determinado viaje con una determinada compañía, pretendes el servicio de esa compañía, no que luego, porque entre unas y otras los servicios que prestan no es el mismo, es lo mismo que tú vas sentado en las alas del avión, ¿no? Y eso curioso lo decía, lo de la compañía que era de una rumana, por si algún compañía rumana, que se llamaba además Carpato, tenía un nombre de los Cárpatos, que a mí me digo, no, vampiros, Line, entre vampiros, que además ha tenido también un montón de líos, también es con un montón de problemas también ha tenido, pero que esa presunta compañía o esa compañía presuntamente de primera calidad, vamos a decir así, que no es cierto, pero bueno, contrata con una subcontrata con otra compañía que no, en principio, tú no contratarías o viendo los resultados o los problemas que está teniendo, tú no contratarías directamente con ella.
Claro, eso es engañar al pasajero.
Efectivamente, por eso lo de la canción mentirosa venía muy bien.
Sí.
Y en este caso la cláusula esta, que era el no show, me parece que era, si lo digo mal, el no embarque, el no...
Sí.
Es completamente, y además, ilegal, y además... se ha dictado una instrucción porque se quiere cambiar el reglamento a través de la Unión Europea, que es quien se encarga de eso, para que esas prácticas sean ya prohibidas y no se puedan utilizar. Pero desde luego, porque además que no tiene ningún sentido, pero muchas de las cosas que decimos, sobre todo en las compañías aéreas, nos colocan una serie de cláusulas tan abusivas, pues te puedo subir, te puedo dejar, te vendo 10 billetes, o sea, vendo 100 billetes cuando puedo subir.
Me da la gana.
No, sí, y que lógicamente las administraciones se lo permiten.
No ocurre ni con los trenes ni con los autobuses, pues, es todo mucho más sencillo y mucho más lógico también.
Pero las compañías aéreas, y existe ese problema, con lo cual yo lo que animo es que si alguien le ha producido esto, que lo que haga es que presente una reclamación, porque además claro, ya estamos en los problemas, te tienes que reclamar, tienes que ir a la vía judicial, tiene que haber, pero es que no tendría ni que ir a la vía judicial, es que tendría que ser el propio ministerio no consentir ese tipo de
claro,
la propia administración no tendría consentir
que no se pudiese hacer de entrada ya.
Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ya. Porque tú estás usando, o sea, tú has adquirido un derecho y tú lo usas o no lo usas, pero tuyo es porque lo has pagado. Nadie te ha descontado ni te ha hecho absolutamente nada.
Pues así están las cosas con los aviones.
Para que veas.
Y vamos con nuestra compañía favorita y con los volcanes.
Con los volcanes, no, era, no, pues una señal.
No se ha caído ningún avión de Ryanair dentro de un volcán, ¿no? Vamos a dar a error.
Bueno, seguramente conforme es el presidente diría, viaje, ¿cómo se llaman estos? Actividades de riesgo, ¿no?
Actividades de riesgo sobrevolar volcanes.
Pues ya está. No,
en erupción.
No, presentar una reclamación porque sabes que se suspendieron los vuelos como consecuencia del volcán aquel de Islandia. Bueno, pues en principio una persona, alguien ha reclamado, ha presentado una demanda y la ha ganado, entonces Ryanair está obligado a suplir o a pagarle los gastos que le ha producido el no poder viajar o la cancelación de los viajes con los gastos, que la verdad es que... Pero volvemos a lo mismo, esta señora, o creo que era una señora que lo ha hecho, se le da el derecho, las otras personas que no lo hicieron pues no pueden reclamar, porque bueno, pues hay que acudir a estas instancias para que te puedan dar la razón y te obliguen a que puedan hacerlo, y además que no tiene efectos para que le puedan resarcir a los demás, te tienes que enganchar al carro después o haberlo hecho en un principio.
Bueno, esto no fue solamente Ryanair, hubo muchas compañías.
No, muchas compañías, efectivamente, no. Entonces, en este caso es como consecuencia de la... Sí, claro. No, pero además que venía a decir la sentencia, lo que dice es que bueno, que es verdad que se produce el caos, que es verdad que hay un... sin una situación impredecible, tú no puedes... imprevisible. Tú no puedes prever que eso vaya a ocurrir, pero lógicamente hay una serie de daños y una serie de circunstancias que tú tienes que ver y que tienes que cubrir. Con lo cual, bueno, pues es otra abertura que se ha hecho dentro de lo que es la legislación, en este caso, del tráfico aéreo.
Sí, no, y además bastante curiosa, porque normalmente si es por condiciones
climatológicas, que había con una serie de circunstancias
de que no podían.
La verdad es que
es ajeno realmente
por eso,
a la compañía.
Por eso es lo sorprendente de la sentencia. Viene verdad que es por una serie de argumentos, bueno, que se argumenta determinadas cosas, pero que es curioso, por eso te digo que abre una serie de un campo de lo que pueda ocurrir si yo tengo problemas.
Sí, pero claro, es eso, es curioso. Curioso que
no,
sea,
no, sí,
que sea por una situación
y
así.
Y ocurre, es lo mismo que en...
Como si hay una nevada del copón y no pueden despegar los aviones.
Sí, es lo que suele ocurrir. No, es que me estaba acordando que la sentencia está también y que, lógicamente, posiblemente habrá también, está hablando, hasta ahora siempre hemos dicho que cuando uno pierde las conexiones, pues ha perdido la conexión y no tiene derecho a que se le indemnice ni se le resarza. También considera que esa cláusula es ilegal siempre que cláusula abusiva reunido en determinadas circunstancias. Porque, lógicamente, siempre que no haya habido un mal funcionamiento, sí, por parte de la compañía, que es lo que viene a decir la sentencia, y es cierto. O sea, yo, claro, lo que si pierdo el avión por media hora, ya estamos... pero si resulta que la compañía ha tardado 4 horas que pueden tardar y que no te indemnizan, recuerda que lo hemos hablado.
Sí,
y que de pronto
de
no puedes estar conectar una para hacer una otra conexión sin ser dentro de la misma compañía y esperar allí un día y medio por si acaso con 4 horas de antelación. Es que es absurdo.
Claro, que eso es con compañías diferentes, ¿no? Con la misma compañía.
No, estamos hablando de compañías diferentes. No, hombre, claro, están obligados porque te venden el billete. Vamos a hablar de un
billete combinado. Garantizándote que lo coges.
Lógicamente. No, en este caso es... Pero claro, el argumento, lógicamente, tiene su lógica. Y eso, oiga, es que, claro, no puedo estar yo pendiente. Si usted me tiene que llevar, pero es que tiene que llevarme y tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿no? Bueno, pues dejamos un campo muy abierto para veremos si llegamos o no llegamos.
¿Y esta mangancha que tienen las compañías?
Pues es que lo que siempre hemos dicho, nunca lo saben. Pues es que no lo entiendo. Es una idea mía, ¿eh? Sospecho porque...
Vale.
Oye, una temeraria idea mía, no, simplemente que las primeras compañías, en España, por ejemplo, hay una compañía que es Iberia, que tiene un montón de privilegios y viene como consecuencia de que Iberia era una compañía del Estado. La mayoría de las compañías en el mundo eran compañías que fijaban los propios estados, con lo cual
sí,
se les dio, una opinión personal, que se les dio una serie de privilegios pensando que lo de Hacienda somos todos, la compañía somos todos, pero ahora en el momento en que se liberalizó el mercado
también, y no es así.
Bueno, pues sí, efectivamente, pero no, tienes razón, ya me has el argumento, porque es que si no es, pero sobre todo es que después, una vez que se ha liberalizado el mercado y que ya estamos en una guerra comercial entre unos y otros, el permitir ese serie de privilegio y ese maltrato a lo que es la compañía, yo siempre digo, es lo que decimos de lo que entendemos, el overbooking, el que tú puedas vender 100 billetes, tú contrates tu billete y que de pronto te digan, oiga, que usted no puede viajar, y que luego te digan, oiga, pues usted quiere viajar, pero yo le dejo. Pero si el problema no es que me dé usted habitación de hotel, el problema es que yo quería viajar en esa fecha, me ha quitado un día de mi vuelo, ya. Yo tenía que ir justamente a una boda y no puedo ir ese día, con lo cual, o un acto familiar, o
es
una
entrega. Es que ya sabe, cualquier... que puedan vender más billetes
es
que en las plazas
eso, para
que
empezar,
llevan,
para
eso
empezar, es tan absurdo, claro.
Es que en un autobús no lo haces, en un tren no lo haces, porque en un avión das por hecho que hay gente que lo va a perder.
No, pues es,
porque
bueno,
no nos dejan subir, como me hicieron a mí.
Claro, por eso no te dejaron subir, por eso no te
claro,
dejaron
siempre
subir.
Tienen allá tres privados que no nos dejan subir al avión.
Ya está cubierto. No, pero es que es cierto, es que hay una serie de lo tu caso, no lo de usted no llega, oiga, usted me tiene que indicar, informarme de cuándo salgo, claro. Y si no salgo, pues aclararlo muy, muy, muy bien y informar muy, muy, muy bien a la gente.
Pues nada, seguiremos reclamando todos los lunes.
Sí, hay que hacer reclamar y ya está.
Luis
luego
Miguel
no te hacen
González.
Ni caso como a ti, pero bueno.
Ya, pero bueno, habrá que insistir. Desde luego, por pesada no va a ser. Que tengas un lunes estupendo y una semana maravillosa.
Buen joven lardero.
Venga, también, estupendo. 30 segundos que nos quedan para llegar a la 1:30 de la tarde. Os dejamos muy bien acompañados. Arrancamos El Espejo con José Luis Restán a las 2 en punto. Toda la actualidad, mediodía COPE con José Luis Pérez. 2:10, Dani Trigo, Noticias de Castilla-La Mancha. Y 2:20, Noelia Barroso, Información de Cuenca. Nosotros regresamos mañana, misma hora, 12:30, para seguir pasando con todos vosotros estos ratitos que tanto nos gustan. Que tengáis un lunes genial.